Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Tren al Sur. ¿Cómo se diluyó casi $1 billón en proyecto de Ricardo Lagos que terminó en escándalo?
Titular de un artículo del periodista Matías Valdés Muñoz, publicado en biobiochile.cl. Veamos en lo breve. En Chile hay una constante. Cada vez que camioneros inician manifestaciones, se levanta, de manera paralela, la idea de modernizar el servicio de trenes, no solo de carga, sino también de pasajeros. Sin embargo, nuestro país alberga una historia reciente, pero casi olvidada. El infame Plan Trienal 2003-2005, una iniciativa impulsada por el entonces presidente Ricardo Lagos, del que hoy solo quedan servicios locales y estaciones en el absoluto abandono. En la crónica de Matías Valdés Muñoz se reconstruye cómo se diluyó casi $1 billón en una iniciativa que pudo haber cambiado la cara de una decena de comunas entre la Araucanía y los Lagos.
Estudio chileno descubre inquietante relación entre deficiencia de hormona tiroidea y obesidad y diabetes.
Titular de un artículo de la revista ¿Qué pasa? Veamos. La investigadora de la Universidad de las Américas, María Cecilia Opaso, advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la salud pública en el largo plazo la deficiencia de la hormona T4 en las mujeres embarazadas y la necesidad de adoptar políticas de prevención para controlar sus principales impactos, como alteraciones al nivel cognitivo inmunes y, más recientemente, la predisposición al desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2 en la infancia y adultez. La deficiencia de T4 durante la gestación es un cuadro poco detectado debido a que no presenta síntomas aparentes en el paciente, a diferencia de otra patología tiroidea muy común en la población chilena como el hipotiroidismo. Durante los primeros trimestres de gestación, el hijo depende completamente de la T4 materna. Recientemente, la deficiencia de T4 materna se ha relacionado con el desarrollo de trastornos metabólicos futuros en personas alimentadas con dietas altas en grasas y azúcares. Los hallazgos forman parte de la línea de investigación de la doctora Opaso, enfocada en las patologías maternas de tipo endocrino y sus efectos en el largo plazo a nivel metabólico e inmunológico. Pero, ¿por qué ocurre esta deficiencia de T4? La académica expone que una de las causas del problema es el exceso en el consumo de sal. En nuestro país existe hace mucho tiempo un programa de yodación de la sal que permitió, de forma muy eficiente, la disminución de las altas tasas de bocio en nuestra población, observadas en los años 50 y 60, a través del suministro de yodo, un micronutriente necesario para la formación de las hormonas tiroideas. Es un alimento que llega de forma transversal a la mesa de todas las personas. Entonces, el problema está en que, con el pasar del tiempo, las personas han incrementado el consumo de sal a niveles en que la cantidad de yodo es excesiva, lo que genera una disfunción de la glándula y, por ende, una disminución de la producción de hormonas tiroideas.
WhatsApps revelan cercanía de Nayalet Mancilla, nueva candidata fiscal nacional, con Jorge Abbott.
titular de un artículo de Lun Li publicado en interferencia.cl. Comillas, lo único que te digo es que pienses en el bien de la institución y de don Jorge Abbott. Cierre comillas. Le dijo Mancilla al fiscal Sergio Moya pocas horas antes de acusar a su jefe, Emiliano Arias, por corrupción. Acusaciones descartadas por la justicia. Además, la fiscal de Ñuble dio luz verde a una infructuosa y costosa investigación por el robo de 6 cápsulas de café dentro de dependencias del Ministerio Público. Este lunes, se espera que La Moneda envíe al Senado el nuevo nombre de su candidato o candidata para fiscal nacional. Esto luego de la fallida nominación de José Morales al cargo, quien no alcanzó los votos suficientes para su ratificación en la Cámara Alta, obligando a la Corte Suprema a elaborar una nueva quina con los nuevos postulantes. A los nombres de Marta Herrera, Ángel Valencia y Carlos Palma se sumaron los de Juan Agustín Meléndez y Nayalet Mancilla, dos funcionarios de carrera del Ministerio Público y con experiencia en fiscalías regionales. Esto último sería uno de los criterios esperables por parte del gobierno, como también que sea mujer. En ese sentido, el nombre de Mancilla ha comenzado a tener cierta ventaja por sobre los otros aspirantes.
Una terapia revolucionaria logra remitir el cáncer incurable de una niña de 13 años.
Titular de un artículo de James Gallagher, corresponsal de Ciencia y Salud para la BBC. Veamos. De una forma revolucionaria, un grupo de médicos logró remitir un cáncer incurable que padecía una niña de 13 años. Todos los tratamientos habían fallado para salvar la vida de Alisa, quien sufre de leucemia. Por tal razón, los médicos tomaron la decisión de aplicarle una nueva terapia. Los médicos del Hospital Great Ormond Street, ubicado en Londres, Reino Unido, utilizaron una técnica llamada edición de bases, con el fin de crear, gracias a la ingeniería biológica, un nuevo medicamento vivo. 6 meses después de iniciado el tratamiento, se ha logrado remitir la enfermedad, que ahora es indetectable en el organismo de Alisa, aunque la niña continúa bajo evaluación médica por si el cáncer regresa. Alisa fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en mayo de 2021. Como se sabe, las células T están en el cuerpo para cuidarlo de posibles enfermedades, pero en el caso de Alisa, estas células se han convertido en una amenaza y estaban creciendo sin control. Su cáncer era muy agresivo. La quimioterapia e incluso un trasplante de médula ósea no habían funcionado como tratamiento. Si no se hubiera tomado la decisión de acudir al innovador tratamiento, el único camino que tenía Alisa era intentar tener una vida lo más cómoda posible, pero sin muchas esperanzas de sobrevivir. Encuesta número 465 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de diciembre. En lo breve, el 59% prefiere una convención mixta, vale decir expertos y electos, y un mayoritario 53% le gustaría que no supere los 50 constituyentes. Además, en caso de que se acordara una convención mixta, 41% prefiere mitad expertos y mitad electos. 33% prefiere una opción donde la mayoría fueran expertos y 22% una con mayoría de electos. Al mismo tiempo, 23% está por una convención que no se demore más de 3 meses y 33% hasta 6 meses. Por su parte, en la segunda semana de diciembre, 31% aprueba y 65% desaprueba la gestión del presidente Boric. Por otra parte, la salud mental se alza como el principal problema de salud que sufren los chilenos con 37%, seguido por el cáncer con un 27% y la obesidad con un 16%.
¿Quién es Dina Boluarte, la primera presidenta de Perú que asume tras la caída de Pedro Castillo?
Titular de un reporte de Jorge Pérez Valeri para BBC News Mundo.
En medio de uno de los episodios políticos más convulsionados del país, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Perú. La hasta ahora vicepresidenta asumió el cargo después de que el expresidente Pedro Castillo fuese destituido y detenido tras intentar disolver inconstitucionalmente el Congreso y establecer un gobierno de excepción. La iniciativa de Castillo no tuvo eco en ningún sector del arco político y fue calificado por muchos como un acto inconstitucional. Abogada de formación, Boluarte, que tiene 60 años, era hasta hace poco una desconocida para la mayoría de los peruanos. Nacida en Apurímac, una de las regiones de los Andes del sur del país, donde Castillo tuvo su mayor apoyo, Boluarte comenzó a trabajar como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en 2007. También fue directora de Bienestar del Colegio de Abogados de Lima. En 2018 fue candidata a alcalde de Surquillo, un distrito de Lima. Dos años después, perdió una candidatura para un escaño en el Congreso. En 2021, Boluarte se presentó como candidata a vicepresidenta en la lista que encabezó Pedro Castillo. La dupla resultó vencedora tras una tensa disputa electoral en la que los peruanos se debatieron entre una opción de izquierda, representada por Castillo, y una de derecha, representada por Keiko Fujimori. Una vez en el rol de vicepresidenta, ocupó también el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y logró mantener esta posición a pesar de varios cambios en el gabinete. Fue recién en las últimas semanas cuando Boluarte se desmarcó del ahora exmandatario al renunciar a su cargo como ministra. Con Dina Boluarte, Perú suma 6 presidentes en menos de 5 años. De acuerdo a los analistas consultados por BBC Mundo, el nombramiento de Boluarte como la primera presidenta del Perú constituye un hito histórico para el país, aunque ocurre en un momento traumático y no fue elegida en las urnas. En este contexto de enorme inestabilidad política, las primeras palabras de Boluarte tras acceder a la presidencia ha sido un llamado a la unidad y a la calma.
Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.
Boluarte en su primer discurso también aprovechó para marcar distancia con Pedro Castillo.
Se ha producido un intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle.
La actual mandataria también anunció que su primera medida se concentraría en iniciar un combate a la corrupción en las instituciones del Estado, para lo cual pidió el apoyo de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría. Pero ante un Congreso dominado por la oposición, Boluarte no lo tendrá fácil si no logra ganarse el apoyo de los congresistas de los que se ha distanciado. Así lo explica nuestro corresponsal en Perú, Guillermo Olmo.
Ella también va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque el Congreso peruano está muy dividido, está muy fragmentado. Hay muchas bancadas que además se van reconfigurando en función de los intereses de uno y otro congresista. Y ella va a tener que forjar alianzas para conseguir estabilidad y para conseguir un gobierno que pueda gobernar, que pueda hacer cosas, y no un gobierno como el que ha sido el de Pedro Castillo, que la verdad es que parece que se ha limitado solo a intentar sobrevivir.
Y es ante este clima de crisis generalizado que muchos se preguntan si la primera presidenta de Perú efectivamente logrará trazar una tregua política y resolver las diferencias que han agitado al país para culminar su mandato en julio de 2026.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Antonio Lafuente en vísperas del Día de los Derechos Humanos, conmemorado cada 10 de diciembre. El alto comisionado de la ONU encargado de velar por ellos en todo el mundo afirmó que este no puede permitir que sus líderes consideren las garantías fundamentales como una idea secundaria o como un instrumento de la geopolítica. Para contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos, Volker Türk anunció la creación de una nueva iniciativa por parte de su oficina. Debemos unirnos para proteger nuestros valores compartidos de derechos humanos y nuestra humanidad compartida. Estoy lanzando la iniciativa UDHR-75 como una oportunidad para recordar el consenso previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para restablecer y fortalecer la notable infraestructura de derechos humanos que hemos construido, dijo al presentar la iniciativa en una conferencia de prensa en Ginebra. Turk llamó a reavivar el espíritu, el impulso y la vitalidad que forjaron dicha declaración hace 75 años y a rejuvenecer un consenso mundial sobre los derechos humanos. La iniciativa incluirá actividades dirigidas a renovar la conciencia y el compromiso con los derechos humanos, especialmente entre los jóvenes. Vamos a encontrar formas de pensar nuevas e innovadoras sobre los desafíos de los derechos humanos, apuntó. Y seguimos hablando de estas garantías fundamentales porque según la Oficina de Turk y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han aumentado los discursos estigmatizantes que tratan de deslegitimar o silenciar el activismo en favor de los derechos humanos en varios países de Latinoamérica. Lo más alarmante es que en algunos casos esos discursos provienen de las más altas autoridades estatales. Para combatir esa situación, ambos organismos llaman a los estados a redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de quienes los definen y a reconocer su labor en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. También advirtieron que este tipo de ataques ha encontrado un amplificador en las plataformas digitales y enfatizaron que a menudo tienen como blanco a quienes disienten de las autoridades, denuncian la corrupción y la impunidad, defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el medio ambiente o exponen la falta de acceso a una justicia independiente. En ese grupo se incluyen los periodistas y funcionarios que publican malos manejos. Y cambiamos de asunto. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que más del 50% de las infecciones bacterianas que ponen en riesgo la vida están volviendo resistente a los tratamientos que ahora existen. Según datos de 87 países, en 2020 las bacterias que a menudo causan infecciones del torrente sanguíneo en los hospitales presentan altos niveles de resistencia al tratamiento con medicamentos antibacterianos. La resistencia a los antimicrobianos socava la medicina moderna y pone en riesgo millones de vidas, apuntó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En otros hallazgos, el estudio subrayó que más del 60% de las infecciones por gonorrea, una enfermedad muy común de transmisión sexual, son cada vez más resistentes a las medicinas orales más utilizadas para tratarlas. Asimismo, más del 20% de los casos de E. coli, el patógeno más común de las infecciones del tracto urinario, son resistentes a la ampicilina y el cotrimaxazol. Y finalmente hablamos de Panamá, que llevó a cabo un taller en el que reunió a más de 60 partes interesadas en la cooperación para la gestión de las aguas transfronterizas, acercándose así a su pronta adhesión al Convenio del Agua impulsado por la ONU. El Convenio del Agua es un marco jurídico intergubernamental que insta a las partes a prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos negativos sobre la calidad y la cantidad de agua, a utilizar las aguas compartidas de manera razonable y equitativa y a garantizar su gestión sostenible a través de la cooperación. El convenio también apoya a los países en la adaptación y mitigación del cambio climático en las cuencas transfronterizas. En América Latina, el 71% del agua superficial procede de cuencas hidrográficas compartidas. Panamá es puente natural y corredor biológico del continente y comparte las cuencas de los ríos Sixaola y Jurado en Costa Rica y Colombia, respectivamente. Tras el interés de países como República Dominicana, la adhesión de Panamá al convenio podría servir para atraer a más países de la región a formar parte de ese instrumento internacional. Y hasta aquí la ONU en minutos. Se despide Antonio Lafuente.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Así llegamos al final de un nuevo ARDD,
a riesgo de demanda por entregar información,
con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.